Seguimos en Voces RCN con Mauricio Liscano, el presidente del Congreso de la República, con David Barguil, el presidente del Partido Conservador, con Antonio Sanguino, el presidente de la Alianza Verde, y con Camilo Ospina, exministro de Defensa. A estas alturas, con todo lo que ha ocurrido con el proceso de paz con las FARC, pues se está esperando la posición que vaya a tomar el Centro Democrático de cara al llamado plebiscito por la paz, al plebiscito donde los ciudadanos podrán aprobar o rechazar el acuerdo de terminación del conflicto que se firme con la guerrilla, con el grupo guerrillero con el que se negocia en La Habana desde hace casi 4 años. Hay gente que dice que el Centro Democrático se va a ir por el no, otros piensan que se va a ir por la abstención. Han señalado que posiblemente este domingo, día 31, habrá una respuesta del Centro Democrático. ¿Qué papel cree usted, y se lo pregunto a Camilo Ospina, que fue ministro de Defensa del entonces presidente Álvaro Uribe, cree usted que debe jugar el Centro Democrático aquí en esta campaña al plebiscito, doctor Ospina?
No, yo creo que es obvio, es decir, el partido tiene que jugarse completamente por el no. ¿Por qué? Porque si él se va por la abstención, se diluye, es decir, no se deja ver. En cambio, en el no, toma una posición clara en la cual saque los votos que saque, está jugando y es él, y es el partido, y toma una posición dentro del país. Esto no solamente refleja lo que va a pasar ahora, sino que tiene un efecto posterior sobre lo que van a ser las candidaturas presidenciales y sobre las posiciones que se van tomando y las posiciones que cada uno de los partidos políticos va específicamente adoptando. Claramente el líder del sí es el presidente Santos, claramente el líder del no es el presidente Uribe, y uno tendría que no conocer al presidente Uribe para entender que el presidente Uribe es un hombre que vive en campaña, que sabe hacer campaña y que tiene una ventaja enorme, y es la enorme facilidad que tiene para contactarse con la comunidad, con el pueblo. Entonces, tiene una facilidad enorme para poder transmitir su pensamiento y poder hacerlo de alguna forma recoger por la comunidad. Indudablemente yo creo que se va a ir el partido por el no.
¿No cree usted que es muy complicado hacer una campaña así? Es decir, si uno se pone a pensar que, bueno, cualquier campaña es complicada, pero si uno se pone a pensar que en una papeleta van a estar puestas las palabras paz por una parte y no por la otra, ¿no es eso demasiado difícil hacer una campaña así?
Pues puede ser difícil, pero es mejor hacer la campaña que quedarse quieto y esperar a que la abstención sea la que gane. Es decir, es mucho más eficiente tener posición, y además tiene un respaldo enorme. Es decir, no es que vaya a salir solo, es que el partido tiene un respaldo enorme en sí mismo y en las bases, inclusive de los otros partidos, de alguna forma. Obviamente es mucho más fácil ir por el sí, pues obviamente ir por el sí de la paz, eso es mucho más sencillo. Pero en un contexto real sería descabellado quedarse quieto y irse por la abstención. Es mucho más fácil hacerse contar y entrar en participar y sobre todo actuar. Lo más importante es la campaña. En términos reales, desde el punto de vista político, lo más importante es participar en la campaña.
Y a pesar de que lo estén socializando, ¿no hay un riesgo de que, si por ejemplo se decantan por el no, aquellos que están diciendo que hay que ir por la abstención, eso genere algún tipo de división dentro del partido?
Yo no creo, porque ya una vez tomada la decisión, arranca la campaña y eso se lleva todo.
Antonio Sanguino, ¿qué cree usted que va a ser el Centro Democrático?
Pues es que están en un dilema muy complicado, porque, digamos, el Centro Democrático está en serio riesgo de perder su principal bandera política, que es el antifar, que es denigrar de las FARC, que es hacer política contra las FARC. Y como seguramente este acuerdo va a conducir a la desaparición de las FARC como fuerza política guerrillera y su conversión en movimiento político legal, pues esa bandera va a desaparecer. Ahora bien, en esta coyuntura yo creo que finalmente a mí me parece que se va a imponer la idea de hacer una campaña por el no. Creo que además es lo más aconsejable para el Centro Democrático. Entre otras cosas porque en Colombia no ha existido la abstención activa. El abstencionismo es una circunstancia crónica de nuestro sistema político. Y yo también fui abstencionista en una parte de mi vida política, quienes en alguna época intentamos hacer del abstencionismo un comportamiento político, fracasamos, ¿no? Entonces, digamos, el comportamiento, el abstencionismo no permite movilizar opinión, no permite movilizar ciudadanía, no permite movilizar el electorado. Y por supuesto, va a haber gente que va a, o que está decidiendo, o que ya decidió votar no, al margen de lo que decida el Centro Democrático. Luego entonces, quizás en el Centro Democrático se imponga la idea de ir por ese votante que quiere expresarse con un no en esta contienda, y me parece que eso además animaría la campaña de los que estamos por el sí y generaría, como lo queremos nosotros, un ambiente de deliberación y de debate público en una elección que, como ha dicho el propio presidente Juan Manuel Santos, es la elección o es el voto más importante que pudiéramos depositar en nuestra historia de vida personal.
David Berguiz, si usted fuera Álvaro Uribe, ¿qué decidiría? Pues ahí para que quede fácil la pregunta.
No, sin lugar a dudas, entre no hacer nada y quedarse viendo desde la barrera lo que sucede con un tema donde, por supuesto, el Centro Democrático ha tenido tanto activismo desde su nacimiento en la vida política del país, y fijar una posición que les va a permitir, como bien decía Antonio, fidelizar a unos electores de cara al futuro político, yo creo que ahí está la respuesta, y yo creo que ellos, respetando, yo siempre he sido muy respetuoso y no me gusta ni siquiera opinar sobre las decisiones o las posturas que otras colectividades asuman, creo que van a terminar tomando la decisión del no. Y eso es respetable, y yo creo que eso es sano, y eso hace parte del debate democrático. Y eso, por supuesto, lanzará un mensaje también para el futuro, Juan Carlos. Aquí es muy importante decir que cuando queremos, todos los colombianos, pasar esta página de violencia, y cuando en particular queremos pasar esta página de la FARC, de tanta muerte, de tanto daño, de tantas dificultades, de tanto copar la agenda pública, a mí me parece dolorosísimo que es que este país los últimos presidentes los haya elegido en virtud de la agenda con la FARC. La foto de Pastrana con Marulanda, luego el sentimiento de Colombia de querer alguien que las combatiera con toda la firmeza, y elige a Álvaro Uribe. Santos elige en esas banderas y luego se reelige con la promesa de otro proceso de paz. Ya está bueno. No, aquí vamos a elegir a los próximos gobernantes y vamos a dar ese salto para poder dar los grandes debates que este país necesita, y no que elijamos a un presidente o porque va a hacer la paz o porque va a combatir a la FARC. Pero bueno, ese será el debate democrático, y yo creo que eso es lo que vamos a vivir próximamente.
Mauricio Liscano.
Sí. Yo lo que siento, bueno, en primer lugar hay que ser muy prudentes con opinar sobre otro partido, pero lo que yo creo a donde van las cosas es, por supuesto, al nodo. Bueno, me parece que es una gran oportunidad para ellos. Primero, para el país, tener dos posiciones es muy, muy importante para avivar el debate, pero además porque el sí tenemos muchos, somos muchos en el mismo espacio, que además por eso tenemos que hacerlo crecer, y el no, pues les daría una oportunidad a ellos de poder fidelizar sus electores, de seguir creciendo en una tendencia ideológica, pero además algo más importante, y es poder promover nuevos liderazgos. Mire usted que el senador Iván Duque ayer salió en El Tiempo con una media página diciendo yo sí voy por el no. Por eso le permite a él poder tener ya unos, si él podría encabezar eso, por ejemplo, pues le permitiría tener, digamos, unos votos de él, podría decir, bueno, yo también juego porque yo lideré el no y saqué 4 millones, 5, 3, 2, no sé, los que puedan sacar. Entonces yo creo que hay un debate interesante. Al final del día, yo creo también un poco lo que dice Camilo, eso puede estar ya muy decidido, pero lo importante, bueno, pero además de eso, lo que diría yo es que para el país es muy importante que haya un no, porque digamos, todos en una campaña del sí, yo creo que se vuelve, para la democracia, para el país, para todos, sería muy bueno que haya un no muy, muy claro y un sí muy claro. Yo creo que eso ayudaría mucho a la legitimidad, a la legitimación y a la legitimidad del plebiscito.
Pero eso no alimenta una división que existe ya dentro del país.
No, porque igual es que las divisiones en la democracia, yo siempre dice que se resuelven con votos. Claramente hay dos posiciones ideológicas que además sin plebiscito no están ahí, pero lo que sí le permite a los colombianos es saber dónde están las mayorías y si realmente los acuerdos de paz tienen esas mayorías. Nosotros creemos que sí, que somos mayoría y que vamos a ganar las elecciones. Pero yo creo que para el país decidir eso a través del voto, pues es muy importante. Esa es la base de la democracia. Los debates y las divisiones ideológicas en la democracia se definen con votos y gobiernan las mayorías. Si las mayorías deciden, como esperamos vaya a ser, estamos con la paz, pues eso sí legitima los acuerdos, claramente unas mayorías por ellos, internacionalmente da un buen mensaje y se puede desarrollar inclusive para el mismo Congreso. Para nosotros todo lo que se viene, pues lo haríamos con mayor tranquilidad porque tendríamos la legitimación del pueblo.
Pero senador Liscano, usted que también ha seguido muy de cerca el proceso de paz, ¿ha corrido por allí el rumor o la especulación en el sentido de que
el Centro Democrático, para que se pudiera montar en el proceso de paz, pudieran revisarse algunos temas de la negociación? ¿Ve viable que eso pudiera llegar a ocurrir, que en La Habana se abran esos puntos, que el gobierno y las FARC accedan?
Nosotros lo que dijimos es que nos parecía un acto positivo por parte del Centro Democrático, en términos, en el sentido que empezaron con una política, digamos, muy fuerte en contra del proceso de paz. Primero decían que no íbamos a llegar al final, ahora ya aceptan, digamos, que va a haber una firma de la paz, y aceptan que hay unos puntos sobre los cuales no están de acuerdo. Yo veo eso como positivo. Ahora bien, claramente, pues abrir el proceso hoy de justicia es imposible, es decir, eso ya está firmado, es muy difícil ya hacerlo. Pero, por ejemplo, en el tema de legitimidad política que hoy se está discutiendo, se hubiera podido abrir una puerta de negociación. Yo creo que el gobierno debe haber sido más hábil en ese tema y debe haber cogido esa propuesta del Centro Democrático, por lo menos, y la hubiera podido haber dividido y decir, bueno, en el tema de justicia no podemos, porque ya está cerrado, pero en el tema de legitimidad política sentémonos a hablar. Y yo creo que eso le hubiera ayudado mucho a eliminar el tema de la polarización del país. Luego, yo lo veo positivo, pero ya por lo que ha dicho el ministro del Interior en las entrevistas, pues...
Y por la respuesta de la carta, ¿no?
De la carta, pues yo veo que eso está cerrado, pero yo hubiera manejado, y lo digo con sinceridad, ese tema de una manera diferente.
Me llamó mucho la atención una columna de Héctor Riveros en La Silla Vacía, en donde dice que lo que significa ese pronunciamiento de Álvaro Uribe es que acepta en una alta proporción lo que se ha acordado en La Habana, y que solo le pone objeciones a dos puntos, ¿no? Que son unos cuantos párrafos de todo el voluminoso, digamos, expediente del acuerdo.
Pero no son unos puntos cualquiera.
¿A cuáles? Al de elegibilidad política y al de justicia. Pero me llamó también mucho la atención una reflexión de Rodolfo Arango, en El Espectador, que dice que la preocupación del presidente Uribe, mucho más que la elegibilidad política, es la justicia transicional o la jurisdicción especial de paz. ¿Por qué? Porque la jurisdicción especial de paz no solo es para las FARC, sino para todos los involucrados en el conflicto. ¿Recuerda usted que el Tribunal Superior de Medellín, por ejemplo, dice que por lo menos hay 13.000 empresarios vinculados a las actividades de los grupos paramilitares? Y entonces, vale la pena preguntarse, y me imagino que el presidente, el expresidente Uribe, se estará preguntando cómo es eso de la justicia transicional. Sí. Pero creo que, digamos, esas dos columnas ilustran muy bien, digamos, el mensaje que quiso enviar el presidente Uribe. Ahora, Antonio, yo creo que a estas alturas del partido, pues es muy difícil devolverse cuando lo que se está discutiendo es prácticamente la concentración de las FARC y su desarme, la entrega de sus armas a las Naciones Unidas, y se está puliendo finalmente el texto del acuerdo que se va a poner a consideración de los colombianos.
Óyanme, se nos quedó entre el tintero una respuesta sobre el liderazgo, el supuesto liderazgo de César Gaviria en la campaña por ese plebiscito, entre otras cosas porque Camilo Espina pues no había alcanzado a llegar al programa. Pero quería preguntárselo también a David Barguil primero, ¿cuál es su percepción, doctor Barguil, sobre esa posición de Gaviria para la cual lo ha escogido el gobierno?
Mire, yo le agradezco la pregunta, Juan Carlos, y me voy a desahogar aquí en los micrófonos
esperando esta noche en la casa, ¿no?
De voces de RCN. En dos sentidos, en el político, pero también en el personal, frente a lo que, por ejemplo, ese anuncio del liderazgo de César Gaviria de cara al plebiscito. Mire, David Barguil, hoy jefe del Partido Conservador, y todo el mundo sabe, por supuesto, esposo de María Paz Gaviria, la hija del expresidente César Gaviria. Si algo ha hecho en los años, en los pocos o en los muchos, para mí, años de la vida pública, es asumir posiciones propias, serias, independientes. Le voy solo a nombrar tres. Cuando Gaviria asumió la jefatura de debate de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta, David Barguil votó por Oscar Iván Zuluaga la segunda vuelta. Cuando César Gaviria acompañó e hizo todos los esfuerzos por ayudarle a Rafael Pardo en su candidatura a la alcaldía de Bogotá, David Barguil votó por Enrique Peñalosa y se la jugó toda en el conservatismo para que esa fuera la decisión en la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Cuando César Gaviria ha dicho públicamente y ha acompañado, ha sido escudero de Juan Manuel Santos en el ejercicio de su gobierno, David Barguil se enfrentó a los propios miembros de su colectividad que clamaban para que el partido ingresara a la Unidad Nacional, y me opuse de manera pública al ingreso del partido a la Unidad Nacional, y he defendido la independencia de la colectividad al interior del Partido Conservador. Así que es profundamente irrespetuosa las voces, sobre todo a través de las redes sociales, me está sucediendo, Juan Carlos, que han tratado de golpearme en lo personal. Además, yo no me arrepiento ni nunca me voy a arrepentir de casarme con una mujer maravillosa, inteligente, valiosa, como lo es María Paz, y eso no puede significar que mis posiciones se vean sesgadas porque mi suegro sea César Gaviria. Lo he demostrado en el pasado y lo seguiré haciendo en mi vida pública, porque yo soy un hombre que actúa por convicciones. Este partido que hoy presido ha venido acompañando La Paz. En diversos momentos del proceso ha planteado críticas, no nos hemos escondido para plantearlas. Nosotros nos alegra muchísimo, por ejemplo, fuimos nosotros los primeros en hablar que durante la negociación se tenía que decir ya que cesaran las acciones criminales de la FARC, no siguieran reclutando niños, no siguieran sembrando minas. Y eso desembocó en el cese unilateral que se anunció. Nosotros dimos la pelea en el Congreso para que se incluyera el tema de la refrendación como una condición fundamental. Los verdes también lo hicieron. Y nosotros dimos la pelea para que ese artículo quedara incluido, que fuera el pueblo colombiano el que tuviera la última palabra. Ahora, incluso en esta coyuntura, Juan Carlos, nosotros no salimos corriendo a hacer el coro, sino que dijimos que con responsabilidad vamos a revisar los textos de los acuerdos para plantear una posición pública de cara al país. Y yo, como joven, sí sueño en pasar esta página. Pero hoy tengo una responsabilidad como jefe de un partido y lo asumo como debo, escuchando a todos los que mi partido opinan de diversas maneras, pero definiendo una posición que vamos a hacer de cara al país. Así que quiero dejar muy claro, porque es ofensivo lo que a veces a través de las redes sociales se da para tratar de golpearme por mi relación con María Paz, que es muy doloroso que en este país se pueda utilizar y perjudicar a la familia con fines politiqueros. Yo sí celebro que podamos dar un salto generacional para que ese tipo de prácticas no sigan ocurriendo en Colombia.
Bueno, muchas gracias, su posición ha quedado clarísima, doctor Barguil. Camilo Espina, el liderazgo de César Gaviria en la campaña por el sí.
Pues yo doctor creo, Camilo. Sí, es que estaba pensando simplemente en una cosa. Las fuerzas que están en por el sí son muy diversas. Están los verdes, están las mujeres, están los conservadores, están los liberales, está el polo, está mucha gente. Entonces, digamos, yo pensaría que para líderes importantes tener a César Gaviria como jefe pues no es muy aconsejable ni es muy aceptable. Lo que estaban diciendo al principio del programa, cuando yo no había llegado, era absolutamente claro. El acuerdo básico es cada cual va a tener que jalar su gente y cada cual va a tener que jalar sus
cada loro en su estaca,
cada partido usa sus estructuras, y eso es precisamente, curiosamente, la ventaja que se le da al Centro Democrático. Todos los demás van en un solo sí y no se va a saber de quién son los votos. Los votos del no se sabe quién son.
Oye, me hay un último asunto que queríamos preguntarles a ustedes, porque además estaban conversando de eso en la pausa. Por supuesto, no era un tema que estaba previsto en el programa, y es que debatían ustedes sobre el posible daño que le ha hecho a la institucionalidad colombiana la pelea entre Juan Manuel Santos, el presidente de la República, y Álvaro Uribe, expresidente y senador y jefe de la oposición. ¿Es mucho ese daño? ¿Es poco? ¿Es normal que haya polarización y que en cualquier país pase una cosa parecida a la que ocurre en Colombia? Y le doy la palabra a Antonio Sanguino.
Yo creo que la polarización, por supuesto, pues ha sido bastante dañina, porque alinderó a la institucionalidad colombiana en un lado y en el otro. Pues ya hay que ver qué pasó con la Procuraduría, con la Fiscalía, para hablar solo de dos casos que han sido muy conocidos en medio de esta polarización y que han sido, digamos, ejemplo de ese efecto dañino en la institucionalidad del país. Y además de eso, creo que le ha hecho mucho daño, porque esa polarización ha pretendido copar el escenario del debate público en Colombia. Y el país, incluso el país político, es mucho más que Santos y que Uribe, ¿no? Aquí hay otros actores, hay otras opiniones, otras voces, hay otra Colombia, hay mucho más Colombia que la sumatoria de Santos y de Uribe, y que la pelea entre estos dos líderes, que son por supuesto muy importantes, pero que no agotan ni deberían agotar el debate público en el país. Ahora bien, pues hoy estamos enfrentados a una circunstancia política en la que el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, se enfrenta a un dilema que es el dilema de la paz o el dilema de la continuación del conflicto. Y en esta campaña, pues las opiniones se van a linderar, por fortuna, del lado de los que estamos por el sí, pues hay voces mucho más allá que la voz del propio presidente de la República. Y me parece que esta oportunidad debe servirnos para superar esta polarización.
Mauricio Lizcano, ¿le hace mucho daño a la institucionalidad en Colombia esa pelea?
Yo creo que sí. Yo creo que indudablemente eso genera una polarización donde la gente no termina ni rechazando ni uno ni otro, sino a toda la clase política y dirigente del país, y abriendo un espacio al futuro de outsiders o de gente que está por fuera de la política. Pero no solo eso, sino que muchas veces no tienen el nivel de responsabilidad de un Trump o cualquier cosa de ese estilo. Entonces yo sí creo que el país requiere consensos. Yo lo dije el 20 de julio en mi discurso, y yo creo que hay que trabajar en ellos. Por supuesto, en todo no podemos pensar igual. Temas como la paz, es imposible que todo el mundo piense igual, si no sería una dictadura. Pero hay temas en los que hay que empezar a buscar acuerdos, y el Congreso puede ser un escenario importante. Por ejemplo, las relaciones internacionales, el tema con Nicaragua, el tema de la economía. Sí, yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque el país vea que hay diferencias en unas cosas. Esa es la base de la democracia, y respetamos, por supuesto, ni más faltaba que la gente piense diferente. Pero otros temas en los que yo sí siento que el país demanda de nosotros consensos, no unas peleas estériles que no llevan a ningún lado y que lo único que están haciendo es desgastar el país y no permitiendo que los temas importantes salgan a flote. Yo por lo menos voy a hacer un esfuerzo importante porque si logramos consensos, hemos logrado cosas importantes. Mire, cuando se votó las zonas de ubicación en el Congreso, todos lo votamos. Las zonas de concentración, todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático. Entonces yo sí creo que esa polarización hace daño y que hay que empezar a trabajar por encontrar puntos de acuerdo.
Camilo Espina.
Yo creo que la polarización es normal en el debate político. Yo creo que el debate político, por definición, es la presentación de dos opciones, tres, cuatro, cinco, y que en términos reales no estamos viendo nada distinto de lo que ha vivido el país durante muchas épocas con otros líderes en otras condiciones. Que en este momento el tema sea la paz, que en este momento sea específicamente ese, porque creo que esa es la gran diferencia, la modalidad y la forma como se están pactando los acuerdos de paz. Porque sobre los acuerdos de paz, en últimas, hay un consenso. Pero, por ejemplo, si usted mira con cuidado el tema económico, en el tema económico hay un consenso general. Si usted mira el tema de relaciones internacionales, en términos generales hay un consenso general de lo que hay que hacer. Entonces, digamos, aquí estamos divididos en un tema concreto, y es un tema concreto que tiene un contenido político claro, y es el origen y la división y lo que siente pues la gente que apoyó en la primera campaña al presidente Santos y que posteriormente no vio reflejado lo que votó, su pensamiento, su ideología o su forma de ver la vida en el gobierno del presidente. Pero a mí me parece que más allá del tema puramente institucional, yo creo que es normal que en cualquier país haya una diferencia de opinión, y que las diferencias de opiniones sean drásticas y sean complicadas, y que sean del debate público. ¿Dónde se resuelven? Se resuelven en las urnas. Eso, no hay ningún otro lugar para resolverlas. Obviamente, si estamos hablando de un país civilizado, ¿no?
Sí. ¿Coincide con Camilo Espina, David Barguil?
No, yo sí creo, y mire, ya que es tan oportuno el debate este, la preocupación de muchos ciudadanos de que Colombia no vaya a quedar como está hoy Venezuela y de que el castrochavismo se tome el poder. Si usted se acuerda, Juan Carlos, lo que pasó en Venezuela no fue en virtud de que se hiciera ningún proceso de paz, ni que un grupo guerrillero o se negociara con él para que asumiera una participación en la vida política venezolana. No, no, no. Lo que pasó en Venezuela hace 18 años fue un canibalismo excesivo entre los jefes de los partidos políticos. Unos escándalos de corrupción permanente, todos los días además sofocados por los medios de comunicación. Una crisis de la justicia que llevó a que el pueblo venezolano se cansara de sus élites políticas, se cansara de sus instituciones y le diera paso al chavismo, que es obviamente un modelo populista electoral. Y cuidado, porque es que lo que yo acabo de describir de lo que fue Venezuela hace 18 años es exactamente lo que aquí estamos viviendo. Y cuidado entre nosotros, entre los dirigentes políticos, entre los jefes de los partidos, entre quienes debemos defender las instituciones, en esta pelea polarizante y coyuntural, que es lo que hay que entender. Esto es una coyuntura. Le estemos haciendo un daño a la democracia, a las instituciones, que nos lleve a que la gente en su desesperanza le abra la puerta a un loco populista que llegue prometiendo el cielo y la tierra y podamos desembocar en lo que es nuestro vecino país. Y termino con lo siguiente. Es muy triste que, por ejemplo, el debate de los que apoyan la paz o de los que no apoyan el proceso se limite a que los que apoyan la paz son mermelados, Eso es irrespetuoso. Por ejemplo, los que no estamos con el gobierno y no hemos aceptado estar en la coalición de gobierno, y los partidos que están incluso haciendo oposición, no pueden quedar allí, porque ese es el mensaje que se ha planteado. Y los que no están apoyando el proceso con argumentos legítimos.
Sí.
No pueden simplemente ser estigmatizados de guerreristas o de amigos de la muerte. Ese no puede ser el debate en Colombia.
Ya. Últimos 15 segundos, doctor Barguil, porque se nos acabó el tiempo ya, pero me insiste un oyente que me escribe, me dice, yo quiero que me quede clara la posición del doctor Barguil con respecto al liderazgo de César Gaviria en la campaña por el sí. ¿Él está de acuerdo con eso o no?
No, yo he dicho, pero es que además, pero no solo no es que no, nosotros vamos a asumir un propio camino, si es que además el partido aún no ha tomado una decisión de cara al plebiscito, entonces mucho menos va a atender jefes de temas que ni siquiera hemos asumido la posición formal y definitiva. El Partido Conservador va a caminar por su propio sendero en esta materia y no, por supuesto, acepta jefaturas, mucho menos de miembros de otras colectividades políticas.
Clarísimo. Gracias, Mauricio Liscano, por haber estado en este programa. David Barguil, Antonio Sanguino y Camilo Espina. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:30 p.m.